Bien, buenas tardes. Antes de empezar con el tema que vamos a hablar hoy, que es la guerra de Sertorio, la semana pasada vimos todos los prolegómenos que van desde el 133 hasta el pronunciamiento de Sila en el año 81 a.C., la primera dictadura de la República Romana. Hoy vamos a ver qué pasa entre el 81 y el 71 a.C., que pasan muchas cosas que preparan también los acontecimientos posteriores. Tengo que hacer algunos avisos de calendario para ahora que estáis ya todos conectados, y María está aquí también en el aula, para porque hay algunas alteraciones de calendario y prefiero decirlo ahora, que además queda grabado y la gente que lo vea en diferido pues también le queda claro. El martes día 29, que los que seguís la sesión desde Pamplona pues disfrutáis del día de San Saturnino, que es el patrón de la ciudad. Aquí en Tudela no es festivo, pero yo estoy en un viaje, y el día 29 la clase ya la dimos el 4 de noviembre. Siguiente martes es el 6 de diciembre, que es la Constitución y que es festivo en toda España. El siguiente martes sería el 13 de diciembre. Pero yo ese día, por un problema de transporte, no puedo venir a Tudela, y entonces adelantamos la sesión del martes 13 al viernes 9 de diciembre. Con lo cual, el viernes 9 de diciembre, de 7 a 8, a través de esta misma plataforma, tendremos la clase correspondiente a la guerra civil entre Pompeyo y César. Y será nuestra siguiente clase y penúltima antes de la Navidad, porque luego ya solo nos quedará la del martes 20 de diciembre, ¿vale? Con lo cual, después de la sesión de hoy, volveremos a vernos el viernes 9 de diciembre. Dicho esto, habíamos dicho que el periodo comprendido entre el 133 y el 27 a.C. se caracteriza en la historia de Roma por lo que llamamos la República Tardía, esa crisis tardorrepublicana en la que se revela que el modelo constitucional romano no sirve para una Roma en la que mandan, por así decirlo, los territorios, las provincias, y en la que el prestigio también que adquieren, lo hemos visto con el ascenso de Mario, los llamados homines novi, individuos sin antecedentes políticos que basan su prestigio en victorias militares, como las que Mario había cosechado en Germania y fundamentalmente en la guerra de Yugurta, bueno, pues concedían un especial predicamento en las elecciones consulares, no a gente especialmente preparada desde el punto de vista de la gestión política, por eso esos grupos más o menos patricios se autodenominarán optimates, sino a gente aupada un poco por la enfervorización de la plebe en torno a las victorias personales. Además, el periodo de la República Tardía había evidenciado, desde la fallida reforma de los hermanos tribunos de la plebe, Tiberio y Cayo Sempronio Graco, algunos de los problemas derivados del imperialismo romano, ¿no? Por ejemplo, problemas relacionados con los repartos de tierra, que bueno, pues el ager publicus quedaba exclusivamente en manos de la propiedad senatorial, y problemas también con la excesiva dependencia que Roma tenía del ejército de ciudadanos, de un ejército civil. Vimos que dentro de ese uso de las herramientas del imperialismo romano, Cayo Mario, el cónsul Cayo Mario, había llevado a término las reformas fallidas de los hermanos Graco, ¿no? Y lo había hecho pues garantizando un reparto de ager publicus, bueno, pues que permitiera que quien estaba engrandeciendo el dominio de Roma se beneficiara también de la conquista, y sobre todo había procedido a la proletarización del ejército, de ese ejército de asidui, de ciudadanos, que es una de las herramientas clave del imperialismo romano. Os dejo ahí un vídeo que habla precisamente sobre esa cuestión de las herramientas del imperialismo. Decíamos que a partir de Mario, toda la historia de la República Tardía es casi una sucesión de acción reformista popularis, reacción conservadora optimate, ¿no? La sucesión Mario, Sila, Pompeyo, César, Antonio, Octavio, más o menos, al menos hasta César, luego ya todo empieza a ser un poco más ecléctico, mantiene ese orden de cosas, ¿no? Y ahí es donde entra el ascenso de Sila, ¿no? En el año 81 a.C., Sila, Lucio Cornelio Sila, bueno, yo creo que tenéis también, estaba pensando en el canal de vídeos de YouTube del Departamento de Historia Antigua de la UNED, yo creo que hay un vídeo, vamos a comprobarlo, de Javier Cabrero sobre Cayo Mario y Cornelio Sila, que bueno, él que es un republicanista, efectivamente, os los voy a dejar aquí enlazados. Si ponéis Javier Cabrero Mario en internet y Javier Cabrero Sila, pues bueno, encontráis los dos vídeos, os los dejo, ¿no? Y explica muy bien, bueno, pues el contexto de las reformas marionistas y el contexto también de las reformas silanas. Bueno, entonces Sila canaliza, por así decirlo, la oposición aristocrática a las propuestas reformistas de Cayo Mario y, bueno, pues se proclama dictator en el año 81 a.C. Entra con el ejército en la ciudad y se proclama dictator. Los dos acontecimientos son muy importantes porque aluden a esa progresiva militarización de la a esa progresiva militarización de la vida pública romana y a ese constante recurso a la excepcionalidad. Primero la dictadura, luego los cónsules en solitario con Pompeyo, luego los triunviros, todo van a ser medidas nuevas, por así decirlo, porque la Constitución romana ya no podía frenar ese auge de los llamados imperatores, ¿no? Gente que o conseguía la fama en provincias o la conseguía por el ejercicio desproporcionado de su imperium en el interior de Roma. Ya decíamos que la entrada de Sila en Roma en el 81 es también un prólogo de la entrada de César en Roma en el 49 a.C., cuando cruza el Rubicón, ¿no? Y desafía, digamos, a Pompeyo, ¿no? Y comienza la guerra, ¿no? Que veremos, ¿no? Porque aunque, bueno, pues el acontecimiento del cruce del Rubicón, pues separa, como sabéis, la Galia Cisalpina de Italia, bueno, pues en realidad es un acontecimiento, ¿no? Que, bueno, pues repercute después en la historia antigua de la península ibérica. Ya veremos esto. Entonces, Sila, cuando llega, inicia una política totalmente aristocrática, ¿no? Con un objetivo: concentrar el poder, recuperar contra las reformas de Mario el orden tradicional y romper en cierta medida las posibilidades de conexión que había entre el éxito de la carrera militar de un homo novus y el ascenso al consulado. Y entonces toda su actividad legislativa, las famosas leges Corneliae, así llamadas, porque Sila es un miembro de la gens Cornelia, Lucio Cornelio Sila, van en ese sentido. Fundamentalmente son dos: la lex Cornelia de magistratibus y la lex Cornelia de provincis ordinandis, ¿no? Es decir, la Lex Cornelia sobre las magistraturas, sobre los magistrados más bien, y la Lex Cornelia sobre el ordenamiento provincial, de provincis ordinandis, ¿no? La Lex Cornelia de Magistratibus en cierta medida recuperaba el espíritu de una vieja ley del año 180 a.C., que es la Lex Bilia Annalis, que era una ley que lo que buscaba era reglamentar lo que los romanos llamaban el cursus honorum. Ya sabéis que para los romanos una magistratura es un honos, la carrera de honores es el llamado cursus honorum, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea en la Lex Cornelia de Magistratibus? Pues una serie de requisitos para llegar al consulado que fueran totalmente inalcanzables por la experiencia en gestión y por los antecedentes familiares que se piden a los homines novi, ¿no? Por eso decimos que la reacción silana es una reacción marcadamente optimate, ¿no? Y la Lex Cornelia de Provincis buscaba evitar que los ejércitos provinciales se inmiscuyeran en los asuntos de la política interior. Esto es un poco de guasa, ¿no? Porque precisamente a partir de este momento eso es lo que va a pasar, ¿no? Pompeyo, después de ganar la guerra sertoriana en la península ibérica, va a llegar a Roma con una carta de presentación poderosa y lo primero que va a pedir es, bueno, yo necesito dar tierras y pagar favores a los que me han dado la victoria contra Sertorio, ¿no? Y el Senado le va a decir que no. Luego llega César y pide lo mismo para los veteranos de la 13ª Legión y el Senado le dice que no. Y él sí que da el paso con ese Galea Iactaes, ¿no? Y decide cruzar el Rubicón. Pero precisamente a partir del ascenso de Pompeyo se revela claramente que la conexión entre la política senatorial y la política provincial era total, es decir, que al final la agenda del Senado la hacían los conflictos en provincias y en un momento determinado ya no solo los conflictos con externa y gentes, con pueblos extranjeros, sino los conflictos civiles, ¿no? La guerra entre Pompeyo y Sertorio y la guerra entre César y Pompeyo, luego entre Antonio y Octavio, ¿no? Es por eso que luego Augusto lo primero que hace cuando instaura el principado y consigue la paz en torno al 12 antes de Cristo, pero quizá en la península ibérica en concreto antes, si el 19, ¿no? Es dividir las provincias en provincias militarizadas que las va a controlar él para evitar que el Senado maneje áreas de fuerte concentración militar y provincias pacificadas, que esas se las deja al Senado para que exploten el cereal, el aceite o lo que quieran de los distintos recursos, ¿no? Y en cierta medida la Lex de Provincis Ordinandis también buscaba evitar las iteraciones del imperium provincial, es decir, evitaba que en cierta medida las provincias acabaran convirtiéndose en coto, bueno, pues referencial de determinados personajes. Trataba de poner un poco de límite jurisdiccional y administrativo al llamado imperium del magistrado provincial. Os dejo también ahí enlace a un articulillo que puede ser útil sobre esta cuestión, ¿no? Claro, dicho esto, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la península ibérica? Bueno, pues porque junto a ese aparato legislativo promulgado por Sila, que lo que busca es evitar que determinados privati, ¿no?, por su prestigio frente a determinados contingentes militares, bueno, pues puedan ser aupados por el pueblo al consulado, se publica una lista de proscripciones, es decir, Sila publica una lista en la que se dice qué personajes afectos al régimen marionista tenían que abandonar sus mandos en provincias, probablemente también por coherencia con esta Lex Cornelia de Provincis, que lo que trataba de hacer es evitar que estuvieran al frente de una provincia personas durante bastante tiempo. En esa lista aparece Quinto Sertorio, que había luchado, nace en el año 123 antes de Cristo, para que sepáis que es un hijo, digamos, de esta generación post-Numancia, ¿no? Había luchado con Mario contra los germanos y había luchado también en Celtiberia. En el año 88 había sido elegido tribuno de la plebe, una magistratura mítica, ¿no?, desde los tiempos de la Sedición Aventina, ¿no?, en la República Inicial, pero que había tenido un cierto protagonismo a partir de las reformas de los Graco. En el año 83, Mario le había nombrado pretor de la Citerior, y en el año 81 aparece en la lista de proscritos que deben abandonar su puesto con arreglo a esas disposiciones de Sila, ¿no? Bueno, y Sertorio, como es de esperar, pues se niega a abandonar la provincia, dice que es el gobernador legítimo y va articulando una resistencia que pone el foco en una herramienta que va a ser clave en la historia de la República tardía, que es la cuestión de las clientelas, ¿no? ¿Qué es la clientela? El ganar adeptos en territorios donde uno presta servicio a Roma, bien a partir de ganar adeptos de carácter individual, bien adeptos de carácter incluso estatal, pues que determinadas ciudades sean recibidas in fidem et clientelam, como dice el término clásico, ¿no? Bueno, siempre suelo explicar que el diálogo entre Ben-Hur y Mesala en la película Ben-Hur, que todos habéis visto, es un ejemplo muy claro de la práctica o del intento clientelar de un tribuno militar con un príncipe local, ¿no? Y que prácticamente describe muy bien lo que Bailian, que fue el gran historiador británico, bueno, americano, yo creo, de las clientelas, escribía en su libro Foreign Clientela, ¿no?, que fue un trabajo de referencia. Ahora se ha matizado un poco lo de las clientelas, pero bueno, Sertorio lo que hace es, bueno, voy a resistir en mi puesto frente a la lista de proscritos que ha promulgado Sila, pero tengo que edificar una resistencia porque sé que van a venir a por mí, ¿no? Y la manera de articular esa resistencia, el que se queda, digamos, desarmado, es trabajarse las clientelas provinciales. Pregunta aquí Fermín si Sertorio sería el legitimista frente a Sila, que sería el golpista. Bueno, pues depende de lo optimate o de lo popularis, Fermín, que seas, ¿no? Visto así, sí, podríamos decir que el orden constitucional estaba representado por el pueblo que había elegido a Mario en las elecciones consulares, y en cambio Sila era un golpista, ¿no? Pero también pasa un tiempo entre el momento del ascenso de Sila, todo el aparato este legislativo, y el inicio realmente de la guerra contra Sertorio a partir del año 77, ¿no? Y precisamente ese tiempo es el que le da a Sertorio para, articular esa resistencia, ¿no? En torno a un ideal que aparece también en los glandes, en los proyectiles de plomo que han aparecido tantos en campamentos del entorno del Valle del Ebro, donde se libraron batallas en las guerras sertorianas, uno por ejemplo cerca de Aranguren, ahora en el Valle de Aranguren, ahora de actualidad por el hallazgo de la mano de Irulegui, que es una ciudad, ya lo decíamos la pasada semana, destruida precisamente en ese periodo entre el 77 y el 72 en el que se desarrollan las guerras sertorianas. Y eso causa tanta sensación en las fuentes antiguas que Sertorio se convierte en un personaje extraordinariamente bien biografado por las fuentes romanas, sobre todo por Plutarco, que ponen el acento precisamente en el ideal de la pietas sertoriana, que aparece inscrito, como decían algunos de los grandes, suelen tener dos tipos de inscripciones, pietas o sertorio propos, ¿no? Que significa sertorio es el gobernador legítimo, el procónsul de la citerior, ¿no? En el capítulo 14 de la biografía de Sertorio que escribe Plutarco, describe muy bien esa política clientelar, ¿no? Dice, por estas hazañas, Sertorio era admirado y querido por aquellos bárbaros, y también porque por medio de las armas, formación y orden romanos, les había quitado aquel aire furioso y terrible, convirtiendo sus fuerzas de grandes cuadrillas de bandoleros en un ejército. Además, les adornaba los morriones de oro y plata, sin preocuparse del gasto. Les pintaba los escudos, les enseñaba el uso de mantos y túnicas brillantes, y así, interesándose por su bien parecer, ganaba su afecto. Pero lo que principalmente les ganó la voluntad fue lo que hizo con los jóvenes, reuniendo en Osca, ciudad populosa, dice Plutarco, a los hijos de los personajes más principales y poniéndoles maestros de todas las ciencias y profesiones griegas y romanas, en realidad los tomaba en rehenes, pero en la apariencia les instruía para que, llegando a la edad varonil, participasen del gobierno y de la magistratura. Los padres, entre tanto, estaban muy contentos viendo a sus hijos ir a las escuelas muy engalanados y vestidos de púrpura, y que Sertorio pagaba por ellos los honorarios, los examinaba por sí muchas veces, les distribuía premios, a veces la política de clientelas se traduce también, aunque no es el término que utiliza aquí Plutarco, que escribe en griego, por la política de beneficia o de praemia, ¿no? Les distribuía premios y les regalaba aquellos collares que los romanos llamaban bulas, ¿no? Estos colgantes que se colocaban a los niños al pasar de la infancia a la edad adulta, ¿no? Por tanto, ese texto de Plutarco nos describe la política clientelar de Sertorio en la citerior y, sobre todo, que ponga el ojo en la ciudad y, en concreto, en una ciudad citada, que es la ciudad de Osca, como escenario para, reclutar adeptos, ¿no? Esto es lo que ha llevado a que, bueno, pues a veces se hable, sobre todo en el Renacimiento, y hay algún cuadro del siglo XVII, ¿no?, que presenta a Sertorio enseñando, hay uno que está en el Museo de Huesca, ¿no?, que quizá algunos habéis visto, yo creo que tengo alguna foto por ahí, que es, efectivamente, aquí está, os lo dejo también en el chat, que es Sertorio enseñando a Minerva los planos de lo que en el Renacimiento se llamó la Universitas Sertoriana, ¿no?, que en cierta medida es ese lugar en el que Sertorio formaba a los indígenas, supuestamente suesetanos, de raigambre céltica, ¿no? Para que estuvieran preparados para, bueno, pues ese reino, digamos, o ese gobierno en el que, bueno, pues se convertiría a Sertorio en su gobernador, ¿no? Al final él en cierta medida les hace una promesa de que si la causa sertoriana triunfa, bueno, pues ellos tendrán un mundo mucho mejor. Pero además, fijaros que elige una ciudad como vehículo de la actividad clientelar, ¿no? Esa ciudad es Osca, ¿no? Sabemos que Sertorio se hizo fuerte, nos lo cuenta no solo Plutarco en este pasaje, sino también Livio se hizo fuerte en Osca, que sabemos que era una ciudad aliada suya, al menos en el Valle del Ebro, y en Calagurris, la urbs sociorum, ¿no? Como dice Livio, ¿no? Bueno, de hecho es en el contexto de la marcha de Sertorio hacia Calagurris, que nos cuenta uno de los resúmenes, una de las periocas de Livio, que tenemos casi contemporáneo al colapso de Irulegui, tenemos la primera mención en los textos antiguos sobre los vascones, ¿no? Estos días en los medios alguien ha citado también el texto de Salustio, que habla de que Pompeyo se retiró al territorio de los vascones para abastecerse de trigo, pero es un texto muy corrupto. No digo que lo dejemos fuera del debate, pero bueno, hay que tener prudencia. Pero el de Livio sí que habla del Ager Vasconum y es el primer episodio en el contexto de las guerras sertorianas en el que se habla de los vascones, ¿no? ¿Cuál es la reacción de Roma? Bueno, pues enviar como contrarresto a esta política clientelar de promesas e incluso de guerra, ¿no? Porque, bueno, pues hay algunas batallas en territorios de la ulterior, no lideradas por el propio Sertorio, sino por sus lugartenientes, Marco Livio Salinator y Irtuleyo, ¿no? Que se enfrentan al gobierno silano, representado en este caso por Quinto Cecilio Metelo Pío, ¿no? Que es el fundador de dos enclaves de referencia en la ulterior y en el contexto de la guerra sertoriana, que son Metelinum, la actual Medellín, y Castra Caequilia, la actual Cáceres el Viejo, que son dos fundaciones de Metelo, para frenar el avance silano, ¿no? Bueno, silano, sertoriano, perdón, no sería silano, sería marionista, sertoriano, ¿no? Bueno, y entonces, como el envío de Metelo a la ulterior, pues bueno, parece que no tiene especial eco, el Senado toma la decisión en el año 77 antes de Cristo de enviar a Neo Pompeyo Hijo, Neo Pompeyo Magno, como habitualmente lo denominamos, investido de un imperium extraordinarium que recibe del Senado en el año 77 antes de Cristo y con el objetivo de frenar el avance de Sertorio. A ver, alguien que esté fuerte en matemáticas, Pompeyo nace, Neo Pompeyo el Grande, en el 106, en el 77, cuando es investido de un imperium extraordinarium, para la época, pues ya es un madurito, vamos, que no era ningún chaval con grandes posibilidades de carrera política. Pensad que, por ejemplo, cuando el joven César, el futuro Augusto, vino en el 46 a la península ibérica a la batalla de Munda, que fue la primera vez que estuvo en la península, pues debía tener 11 o 12 años. O sea que las carreras militares comenzaban muy jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, probablemente eligen a Pompeyo el Grande por dos razones, ¿no? Primero, porque era un hombre de cierto prestigio militar. Segundo, porque consideraban que era ya un hombre sin ambición política, ¿no? Y que probablemente, bueno, pues ya no iba a aspirar a nada después de ese último servicio, digamos, prestado al Estado, ¿no? Y tercero, y esto es algo que, bueno, pues se ha discutido y estudiado mucho en los últimos años, sobre todo los trabajos de Luisa Mela Valverde, que se ha dedicado a la figura de Neo Pompeyo padre y de Neo Pompeyo hijo, sobre todo parece que en esa decisión contó también el hecho de que fuera hijo de Neo Pompeyo Estrabón el que firmaba el decreto de concesión de la ciudadanía romana a los jinetes de la turma salutana en el bronce de Ascoli, del que hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque además Pompeyo es enviado a la citerior para contrarrestar el peso del propio Sertorio y de Marco Perperna, que es el lugarteniente que acompaña o va de avanzadilla a Sertorio en la citerior, sobre todo en los dos ámbitos en los que básicamente se va a librar la guerra, que es el Valle del Ebro y el Levante, ¿no? Parece que Sertorio controlaba también la ciudad de Valentia, ¿no? Junto con Osca y Calagurris, ¿no? Bueno, es bastante probable que eso pesara en la decisión del Senado, ¿no? Porque se piensa en un espacio en el que contrarrestar la influencia de Sertorio en la fácil clientela que habría forjado con las poblaciones indígenas de la citerior, ¿no? Muy probablemente el Bellum Sertorianum, la guerra de Sertorio, también porque se libra a partir de la conquista de ciudades, bueno, pues Metelo, que vence a Irtuleyo, por ejemplo, en Itálica, Valentia, que es ocupada por Sertorio contra el bando oficial, Sagunto en el año 75, ¿no? Calagurris en el año 74, bueno, pues demuestra que probablemente las ciudades hispanas quedaron, por así decirlo, en pie de guerra y tomaron partido por una o por otra causa, bien la senatorial, por hablar mejor de esos términos que legitimista y tal, que pueden pecar de cierto presentismo, bien la rebelde, que en cualquier caso sería la de Sertorio, que es el rebelde a una decisión, digamos, del Senado, ¿no? Parece que la estrategia de Pompeyo ratifica esto, porque el gran objetivo de Metelo en la ulterior y de Pompeyo en Levante es trasladar la guerra sobre todo al área del norte, al espacio más o menos comprendido entre Calagurris y Osca, con una ciudad que, según dice Estrabón, la funda, bueno, Estrabón no dice que la funde Pompeyo, pero Estrabón dice que entre los vascones está la ciudad de Pompelo, que es como si dijésemos, la cita es literal, Pompeyópolis, ciudad de Pompeyo. ¿Por qué traduce Pompelo Pompeyópolis? Porque Pompelo es Pomp, que es el prefijo derivado de Pompeyo, y Lu es el nombre vascónico que designa ciudad. De aquí es de donde se dice que Pamplona se llamaba Iruña en la antigüedad, pero eso es en un documento del siglo XII, ¿no? Que es como el telediario de ayer por la noche, o sea, es una cosa de hace cuatro días, ¿no? No consta el nombre de Pamplona antes de ser Pompelo. Y como ese texto está lleno de alusiones a acciones de los prohombres de la República, se habla de Celsa y de Lépido, se habla de Sertorio y Calagurris y de Sertorio y Osca, lo lógico es que ese Pompeyo de la Pompeyópolis sea Pompeyo el Grande, pero puede ser otro, ¿eh? Pero parece que por la crítica interna del texto es nuestro Neopompeyo Magno, ¿no? Entonces, el hecho de que funde Pompelo en el eje entre Osca y Calagurris, bien sea una ciudad en un territorio que le es favorable o bien sea una imposición, no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca, demuestra el gran interés que tenía en contrarrestar el influjo sertoriano in situ, quizá tirando de las clientelas forjadas por su padre, que habían afectado a individuos desde Libia de los Verones hasta Ilerda de los Ilergetes, ¿no? Desde el área riojana al área ilerdense o catalana actual. Hay quien, bueno, el profesor Juan José Sayas consideraba también que probablemente el estatuto federado de una ciudad, ¿no? que aparece en el convento de Casar Augusta, que es la ciudad de Tárraca, que probablemente equivale a los bañales de un castillo, se suscribiera en este momento como un intento por parte de Pompeyo, de entre la fundación de Pompelo y la federación con Tárraca, generar una especie de cuña que cortase el suministro entre Osca y Calagurris, que ya sabéis dónde está, haciendo una cuña, digamos, transversal, ¿no? Es posible que la Federación de Tarraca, os dejo ahí un enlace sobre el tema, fuera también posterior, ¿eh?, de época de Augusto, aunque sería un poco raro porque los foedras suelen hacerse en contextos militares. Bueno, pues Metelo y Pompeyo consiguen obligar a Sertorio a trasladar la guerra al norte y se suceden, bueno, pues distintas batallas, Agunto en el año 75, la toma de Calagurris en el año 74 y en el año 72 un esbirro de Sertorio parece que le asesina en Huesca y a partir de ese momento los últimos reductos sertorianos, parece que Uxama, la propia Osca, Termantia, Calagurris van cayendo sucesivamente. Ahí está el episodio que ya referimos la pasada semana de la Fames Calagurritana, ¿no? Cuando las tropas de Pompeyo entran en Calagurris y descubren que los propios calagurritanos, bueno, pues se habían comido unos a otros, ¿no?, antes de rendirse a Roma, y eso generó tal impacto que los calagurritanos pasaron a ser convertidos en los grandes salvajes de la mitología romana, y el propio Augusto tuvo, y esto puede tener que ver con la promoción de Calagurris a estatuto de municipio de ciudadanos romanos en época de Augusto, el propio Augusto tuvo lo que los textos, creo que Suetonio el que lo dice, llama una Manus Calagurritanorum, que es una guardia personal de calagurritanos, como luego creo que ya lo dijimos, Tiberio tendrá de germanos, ¿no?, la célebre Cors Germanorum, que aparece también atestiguada en las inscripciones de los bañales. Con el final de Sertorio y de la resistencia sertoriana hay varias consecuencias para la política romana en la península ibérica y para la política romana a nivel local, ¿no?, que vamos a enumerar las últimas, a nivel local me refiero a nivel constitucional, ¿no? Las últimas nos servirán de puente para la clase del día 9, ¿no? Como Metelo y Pompeyo han triunfado en su idea de llevar la guerra al norte y de vencer a Sertorio en el norte y han granjeado una serie de alianzas con ciudades de ese ámbito y otras ciudades que a lo mejor permanecieron neutrales verían con buenos ojos la victoria de el bando pompeyano. Pensad, por ejemplo, en los de Gracurris, Bursao y Cascantum, cuyos campos fueron incendiados por Perperna cuando se dirigía a Calagurris, ¿no? Y probablemente eran ciudades neutrales, pero él quería aplicar, ya lo decíamos la pasada semana, en esa noticia en la que se habla del Ager Vasconum, una política de tierra quemada, ¿no? Bueno, pues Roma consigue de esta manera integrar totalmente la Celtiberia en la órbita de Roma y hacerlo además de un modo participante, consiguiendo que las comunidades tomen partido por uno u otro bando. En segundo lugar, hay quien considera que esta España, bueno, Hispania en pie de guerra que se vive en el conflicto sertoriano, también demuestra que muy probablemente había más ciudadanos romanos en algunas de estas ciudades de lo que podríamos pensar a priori, ¿no? Y que el grado quizá de latinización, estos días con la mano de Irulegui, alguien decía, no, es que Sorionecu debe venir del latín sors. Bueno, pues no lo sé, probablemente no, pero que podía haber una cierta latinización, porque no olvidemos que desde el 89 en comunidades de este ámbito hay unos tíos a los que se les ha dado la ciudadanía en Ascoli y que presuntamente han vuelto y han podido tener tiempo de generar nuevos ciudadanos romanos, ¿no? Por tanto, ha conseguido la integración de Celtiberia en la órbita de Roma. En segundo lugar, el Bellum Sertorianum ha evidenciado, y esto se repetirá luego en la guerra entre César y Pompeyo, lo útiles que pueden ser las clientelas hispanas, porque a Sertorio le funcionaron intencionalmente, inicialmente, pero a Pompeyo también le funcionó la idea de arrinconar a Sertorio en el espacio donde él tenía clientelas, pero donde Pompeyo podía, por así decirlo, reavivar las de su padre, ¿no? Y además ha puesto de relieve la importancia que tiene la política de fundación de ciudades, Metellinum, Castra, Cecilia por parte de Metelo, Pompelo y ya fuera de la península ibérica, bueno, antes de salir Gerunda, la actual Girona, que también es una fundación pompeyana, y sobre todo la ciudad de los deportados, Lugdunum Convenarum, la ciudad de los Convenae, ¿no? Convenarum, Convena en latín significa eso, deportados, que no es Lyon, que también era Lugdunum, sino San Bertrand de Comins, ¿no? Al otro lado, en Aquitania, al otro lado de la cordillera pirenaica. Pero además, los acontecimientos van a hacer que la guerra de Sertorio y la victoria pompeyana convierta a ese personaje, pues bueno, sin aparente ambición política, en el año 71 a.C., y en los años siguientes también, en el hombre más poderoso y más prestigioso de Roma, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque vence a Sertorio en la Primera Guerra Civil de la República. Y parece además que el propio Pompeyo quiere vender su victoria sobre Sertorio, al margen de lo que va a pasar cuando regrese en su camino de regreso a Italia, que ahora explicaré, quiere vender su victoria sobre Sertorio como una victoria externa, porque no en vano edifica dos trofeos, uno en el Pirineo Oriental, que es el trofeo del Pertús en el Col de Panisars, cerca de la Junquera, del paso fronterizo actual de la Junquera, y otro, discutido, pero parece que bastante probable, en el Pirineo Occidental, que es la Torre de Urcuyu, en Orbaiceta, que, bueno, pues alguno a lo mejor de los que estáis, pues bueno, en Pamplona y en torno, quizá incluso habéis visitado. Bueno, esto es en cierta medida como la propia fundación de Pompelo, ¿no? Es un acto claro de lo que los romanos, y Pompeyo es un ejemplo clarísimo de esto, llamaban la imitatio Alexandri, ¿no? Fundar ciudades y erigir trofeos como signo de la victoria, como monumenta de la victoria, era algo muy alejandrino, ¿no? Pero es que además, regresando de la península, Pompeyo tiene la oportunidad de eliminar a los últimos reductos de la revuelta de Espartaco, que había comenzado en el año 73 a.C., esta revuelta de esclavos y de gladiadores, de estas revueltas endémicas que desde la de Enio en Sicilia en el siglo II pues habían ido salpicando todos esos espacios en los que se concentraba la mayor cantidad, ¿no?, de la mano de obra esclavista, ¿no?, romana, que es donde tenían las fincas, los senadores y la gente de la aristocracia. Bueno, pues los últimos reductos que escapan, esto se ve muy bien en la película de Kubrick, que habréis visto quizá, bueno, pues son interceptados por Espartaco. Y por si fuera poco, en el año 67 a.C., Espartaco vence también a los piratas cilicios que habían estado hostigando el Mediterráneo y dificultando la relación comercial armónica de uno a otro lado del Mediterráneo, y que amenazaban también con el desarrollo económico de Roma, ¿no? De esa manera, en el año 67 a.C., empezando con la victoria contra Sertorio, siguiendo con la sofocación de la revuelta de Espartaco y con la victoria sobre los piratas cilicios, ese hombre que en principio parecía no tener ambición política y al que al Senado le había investido de un imperio extraordinario, se convierte en el hombre más poderoso de la República Romana y el Senado empieza a temer qué pudiera hacer esta persona y a empezar a poner freno a algunas de sus reivindicaciones, ¿no? Y ahí empieza toda esa negociación que acelera notablemente la fractura del Senado entre optimates y populares, que estaba ya entre Mario y Sila, pero que ahora se intensifica y en la que va a entrar en juego una persona que en el año 63 a.C. es designado gobernador de la Ulterior, que es cuestor, perdón, de la Ulterior y luego gobernador más tarde, que es César, ¿no? Ahí se va a producir ese choque de trenes entre Craso, con el que simpatizaba sobre todo el pueblo, Pompeyo, que hasta el momento del año 67 era la representación del bando senatorial, y César. Bueno, pues ese segundo choque de trenes, que también triple, digamos, ¿no? Aunque al final sobre todo doble, ¿no? Que también tendrá su refrendo en la península ibérica y que volverá a subrayar las consecuencias que tiene, que tuvo el Velum Sertorianum respecto de poner el foco en la península ibérica, lo explicaremos la semana que viene, ¿no? Para los amantes, digamos, de la arqueología, la guerra sertoriana tiene ahora mismo como tres grandes focos en la península ibérica, tres yacimientos arqueológicos muy representativos, que son ciudades destruidas en el contexto de la guerra, en Levante y en el Valle del Ebro. Livisosa, Lezuza, Albacete, que luego acaba siendo colonia en época de Augusto y que es una ciudad con unos contextos arqueológicos extraordinarios. La custodia de Viana, que excava Javier Armendáriz, que algunos conocéis, un yacimiento que en Navarra ha dado mucha epigrafía paleohispánica, pero como es en celtibérico, pues tiene menos eco que la mano de Irulegui, y obviamente hay que citarlo ahora porque parece que está de moda y también es una ciudad, como todas estas ciudades destruidas por guerras, que es una catástrofe para los que la vivieron, pero es una, entre comillas, fortuna para los que las tenemos que estudiar, ¿no? Que sería el Oppidum de Irulegui, ¿no? Es difícil saber en cualquiera de ellas, quizá en el caso de la custodia puede estar un poco más claro, pero tampoco del todo, de qué bando estuvieron esas ciudades, ¿no? Y qué bando, en cierta medida, las derrotó, pero al final no es una derrota por parte de Roma, sino que es una guerra civil, como decíamos, entre romanos. Lo que pasa a partir del ascenso de Pompeyo y del extraordinario prestigio militar que acumula, lo vemos, recordad, en la sesión del viernes día 9 de diciembre.